Ese artículo en Libertad Digital, escrito por Pedro Fernández Barbadillo. Bueno, don José Antonio Crespo Francés, muy buenos días. Hacía tiempo que no nos escuchábamos.
Pues sí, la verdad es que sí, echaba de menos. Muy
yo
buenos
también.
Días.
¿Cómo ha ido el verano? ¿Todo bien?
Muy bien, todo perfectamente.
Bueno, pues José Antonio, sí. La verdad que le echamos mucho de menos. ¿De quién vamos a hablar hoy, José Antonio?
Pues mira, hablamos hoy de un personaje realmente conocido. Su nombre suena, pero de quien se saben muy pocos detalles de su brutal, por llamarlo de alguna manera, su épica aventura. Nos referimos a Hernando de Soto, bien conocido como descubridor del Mississippi y ejecutor de un itinerario épico a través del corazón de los actuales Estados Unidos de América.
Oye, personajes ligados a la Florida, si no me equivoco, desde 1512.
Sí, fueron muchos y fueron muchos desastrosos, pero con una experiencia que se fue acumulando hasta el éxito definitivo. Bueno, pues hasta ese definitivo asentamiento fueron muchos hombres y nombres que se ligaron al fracaso. Pero ese fracaso fue el que ayudó al éxito definitivo del poblamiento y asentamiento por Pedro Menéndez de Avilés, de quien ya hemos hablado. Debemos mencionar pues a Ponce de León, a Hernández de Córdoba, a Alonso Álvarez de Pineda, Francisco de Garay, Francisco Gordillo, Pedro de Quejo, Lucas Vázquez de Ayllón, Esteban Gómez, Pánfilo de Narváez, Cabeza de Vaca, nuestro Hernando de Soto de hoy, Luis de Moscoso, Diego Maldonado, Gómez Arias, las expediciones religiosas de Fray Luis de Cáncer, de Fray Gregorio Peteta, luego pues Tristán de Luna y Arellano, Ángel Villafañe, Hernando Manrique de Rojas y finalmente pues Pedro Menéndez de Avilés, y sin olvidarnos pues de los grandes pilotos, Miruelo, Gonzalo Gallón, que fueron los que realmente fueron recogiendo la información que se fueron transmitiendo de unos a otros. No debemos verlos como personajes aislados o protagonistas de gestas individuales, sino como parte de un esfuerzo sucesivo y reiterado, ordenado por la corona y dirigido detalladamente desde el Virreinato de Nueva España, con objeto de controlar América del Norte para desde el centro ir colonizando y extendiendo la frontera del norte y encontrar un pasaje que condujera por el norte hacia el Pacífico, desde el Atlántico y viceversa.
Oye, ¿y cómo era el territorio y cuál era su amplitud?
Pues mira, era un territorio, pues vamos, con todos los ecosistemas, desde costas arenosas e inhóspitas, sin posibilidades de resguardo, bosques tremendos, húmedos, media y alta montaña, zonas pantanosas, zonas de bosques, zona de páramos esteparios. En fin, fue un territorio muy complicado que no debemos circunscribirlo a lo que es actualmente la península de la Florida, hasta este establecimiento definitivo y permanentemente después. La situación nunca estuvo ajena a sobresaltos, pues creo que la posición de la Florida es, digamos, una tierra que penetra en el Caribe y que era un trampolín desde el cual poder asaltar a los territorios españoles y que fue ambicionado, lógicamente, por otras potencias y cuya posesión pues hacía esa peligrar, esa seguridad de las rutas españolas a América si era tomada por los piratas, como así ocurrió en alguna ocasión. Debemos tener en cuenta un concepto de la Florida en sentido más amplio, tal como se empleaba en el siglo XVI, prácticamente entre Texas y la costa atlántica de Canadá. Es el territorio comprendido entre el río Pánuco y la tierra de Bacalaos, tal como la menciona el inca Garcilaso en su historia de la Florida. Antes de la llegada de los españoles, en algunos mapas aparecía la región llamada Cauto, aunque luego pues Bartolomé Alcázar en su cronohistoria la llamaba Jaguartaza. Sabemos que fue descubierta por Juan Ponce de León, pero se dice que antes de él estuvo allí Erik el Rojo, según cuentan las sagas escandinavas, llegando desde Islandia para escapar del castigo por un delito cometido a una tierra que llamó Vinland. En 1496, Sebastián Caboto avistó y recorrió la orilla de lo que se llama Tierra de Bacalaos hasta los 67 grados de latitud norte, bajo la cobertura de Enrique VII de Inglaterra. Tenemos incertidumbre, la verdad, sobre la fecha y latitud que alcanzó exactamente, si tenía o no la aprobación total de los ingleses para su navegación, así como si descendió a tierra o tan solo avistó la costa. No obstante, su viaje, sus descubrimientos, los vemos perfectamente reflejados en mapas de la época, como el de Juan de la Cosa de 1500. Estos viajes, pues, lógicamente, no tuvieron consecuencias inmediatas, pues tanto escandinavos como ingleses postergaron cualquier intentona que incitase a otros a emularlos. No olvidemos también un portugués famoso, Gaspar de Corte Real, que exploró en 1501 el norte de la costa atlántica de Norteamérica, por lo que su nombre, la tierra de Corte Real, aparece en los mapas de la época.
Oye, José Antonio, sí. ¿Cuáles fueron los adelantados de la Florida y las principales intentonas del asentamiento?
Pues claro, ya hemos dicho que fue un terreno difícil, con una climatología adversa y hubo pues grandes fracasos. Empezamos con el primer adelantado, que fue Juan Ponce de León, que sería el primero a mencionar, el 1513. Luego vendrían exploraciones como la de Grande de Córdoba, el 1517, Alonso Álvarez de Pineda en el 19, que fue el que dibujó el Golfo de México, la expedición de Francisco Gordillo y Pedro de Quejo en 1520-21, y luego pues el viaje del portugués Esteban Gómez en 1525, que fue enviado por Carlos I de España y V de Alemania, y que recorrió la costa atlántica en dirección sur, desde Canadá hasta la Florida. Luego vendría ya otra expedición, ya como podemos llamarle el segundo adelantado de la Florida, que fue Lucas Vázquez de Ayllón, que trabajó entre 1520 y 26 con el propósito de conquista y colonización, que también fracasó. A continuación vendría el tercero con el título adelantado, que sería Pánfilo de Narváez, el gran fracaso que tuvo en 1527, que fue investido como gobernador adelantado y capitán general de las provincias desde el río de Las Palmas hasta la Florida, y que de cuya fracaso pues tenemos noticia a través de uno de sus protagonistas, Cabeza de Vaca, con su libro Naufragios, en el cual nos cuenta ese relato de 8 años desde Florida hasta Nueva España. Y luego, pues inspirado por este ejemplo de Cabeza de Vaca, nuestro explorador de hoy, Hernando de Soto, organizaría su expedición a la península de la Florida. Miembros de esta expedición publicarían luego ya más adelante detalles sobre los nativos de la Florida, así como su estilo de vida, sus costumbres, en fin. Luego vendría pues ya por las dichas incursiones de Pineda, Hernández de Córdoba, Lucas Vázquez de Ayllón. Todos estos fracasos llegarían al cuarto adelantado de la Florida, nuestro protagonista de hoy, que es Hernando de Soto, que haría un viaje épico que duraría entre 1539 y 1542, cuando perdió la vida, que este fue nombrado adelantado de la Florida por el mismo emperador, y que fue el que protagonizó el sexto intento de entrar en la Florida. Después de él pues vendría ya pues una expedición superficial de Guido de la Bezares en el 58, y precisamente ese mismo año Tristán de Luna y Arellano, que ya había estado en el suroeste, fue investido como adelantado, y iría a Pensacola, fracasaría, el virrey le mandaría a Ángel Villafañe para que se estableciera en la costa atlántica, y finalmente el último adelantado, el sexto, Pedro Méndez de Avilés, que sería el que obtendría el éxito, y a partir de él todos sus descendientes mantenían el título de adelantado a la Florida hasta la actualidad, que lo ostenta don Álvaro de Armada y Barquestegui.
Mira, muy rápidamente, háblanos un poco de la dimensión del itinerario exploratorio de Soto.
Pues el itinerario pues es impresionante. Si nos hacemos un dibujo mental del centro, este y oeste de Estados Unidos, bueno, pues hablando de los actuales estados, pues él desembarca en el 25 de mayo del 39 en la costa oeste de la actual Florida, casi en el sur, recorre hacia la tierra de los nativos Apalache y Timucua, penetra por el estado de Georgia, llega a Carolina del Sur, asciende hasta Carolina del Norte, se dirige hacia el oeste, hacia Tennessee, baja otra vez por Georgia, hace un recorrido en forma de V a través del estado de Alabama, sube otra vez hacia el norte, hacia Mississippi, llega hasta Missouri, Arkansas, hasta allá cuando fallece en el río Mississippi. Su sucesor, Moscoso, pues haría otro recorrido, se penetraría en dirección suroeste, atravesaría Arkansas y penetraría profundamente en Texas, hasta luego deshacer todo el camino, llegar hasta el Mississippi, descender con todos los supervivientes por el Mississippi, llegar en el agosto del 43 a la desembocadura y de ahí dirigirse hacia Nueva España. Fueron 3 años de una tremenda aventura.
Oye, ¿qué nos puedes decir de nuestro personaje hasta su llegada a la Florida?
Bueno, pues Hernando de Soto es un hombre que coge una gran experiencia desde su más tierna juventud. Hernando de Soto, como muchos de sus contemporáneos, fue un joven llamado a la aventura desde una tempranísima edad. Se le cita en algunos escritores como protagonista de la odisea de un hombre que solo poseía un escudo y una espada. Según Pessoa, gran poeta y hermano portugués, dice: hay un momento en el que es necesario abandonar las ropas usadas que ya tienen la forma de nuestro cuerpo y olvidar los caminos que nos llevan siempre a los mismos lugares. O sea, en definitiva, olvidarnos del día de la marmota. Es el momento de la travesía, y si no osamos emprenderla, nos habremos quedado para siempre al margen de nosotros mismos. Eso es lo que pensó indefectiblemente Hernando de Soto al abandonar lo que consideraba su estrecha y pobre tierra extremeña, al tocar en su corazón el clarín de la aventura. Era un chaval cuando volvió la vista hacia atrás, y él era en 1514, él contaba con 14 años, y en ese momento de su adiós pues tenía por delante muchos sueños a cumplir y desde luego ningún miedo que le coartara. Soto había nacido a finales del siglo XV, justamente al final, en la villa de Barcarrota, provincia de Badajoz, y como tantos jóvenes de su época, mostró muy pronto su inclinación al ejercicio de las armas y afición a la vida aventurera de explorador, marino, conquistador, lo cual le empujó, como a tantos otros, a las regiones desconocidas del Nuevo Mundo. Él, antes de llegar a su gran aventura, pues peleó valientemente en Nicaragua, participó directamente a las órdenes de Pizarro, de quien se hizo íntimo amigo en la conquista del Perú, y participó en la captura de Atahualpa en noviembre de 1531, y se dice que incluso le enseñó a jugar y jugaron, hicieron varias partidas de ajedrez. Allí, pues, la enemistad que los celos y la envidia crearon entre Pizarro y Almagro le hicieron optar por su regreso tras amasar una interesante fortuna.
Oye, ¿esta fortuna hizo riqueza en el Perú? Sería la pregunta. Y sobre todo, ¿podría haber optado por una vida cómoda? ¿Por qué se aventuró en esta experiencia?
Pues ciertamente, él podía haberse, a partir de ese momento, convertirse en un propietario y haberse dedicado a la vida cómoda. Pero en aquellos españoles del siglo XVI, la llamada a la aventura y descubrimiento que se dibujaba en los mapas, esos seres fabulosos, esas riquezas espectaculares que se dibujaban en los márgenes de los mapas, eran una música a la que no se podían resistir. También sería el fracaso de otros, lo que incluso le hizo más atractiva esa llamada. Soto peregrinó incansable 3 años por el territorio de varios de los actuales Estados Unidos con costas que bordean el Golfo de México y que acabamos de mencionar, muriendo en 1542 a orillas del Mississippi. Uno de sus lugartenientes, Juan de Añasco, fundó en el año 1539 un establecimiento en la costa oeste de la península que bautizó con el nombre de Espíritu Santo. Luego el historiador Cronau afirma y nos confirma que Hernando de Soto había acumulado grandes riquezas en el Perú, pero al final resolvió lanzarse a la aventura de realizar la expedición a la Florida, donde tantos otros, y con éxito tan desgraciado, se habían estrellado. Este extremeño, un hombre experimentado como capitán de la conquista del Perú, obtuvo del emperador Carlos el nombramiento de gobernador de Cuba y adelantado de la Florida, según capitulación firmada en Valladolid el 20 de abril de 1537, ciudad donde ese mismo año contrajo matrimonio con la rica Isabel de Bobadilla.
Oye, háblanos de la expedición.
Pues mira, la expedición de Soto se trata de una épica aventura de 3 años de duración por selvas, montañas, inmensas llanuras e inhóspitas costas sin posibilidad alguna de abrigo. Quizá esa dificultad fue el acicate que le empujó a la preparación de este nuevo intento sobre la Florida, zarpando de Sanlúcar de Barrameda el 6 de abril de 1538 con 12 navíos, 9 grandes y 3 menores, con toda su tripulación y 950 hombres de guerra más 9 sacerdotes, para de ahí dirigirse a Cuba para completar allí todo lo necesario para la expedición. Sí, hemos de decir que fue más cauto que Narváez, pues envió primero una carabela a la Florida y en ella al piloto Juan de Añasco para que reconociese la costa y buscar un puerto seguro donde poder desembarcar. A su regreso informó a Soto, partiendo a la expedición de Cuba el 18 de mayo de 1539. Penetraría por el Mississippi, al que le llamó Río Grande. Observó que, como otros contemporáneos, que la isla no era que la Florida no era una isla, sino que estaba unida a un enorme continente. En 1539, y este es un hecho importante, Hernando de Soto celebraría en Tallahassee la primera Navidad en los Estados Unidos de América. Es un dato importante que a su llegada lograron rescatar a un joven, apellidado Ortiz, que era superviviente de la expedición de Mancino de Narváez y que estaba prisionero de los nativos y que fue su fiel intérprete. Ortiz era conocedor no solo de algunas lenguas, sino también de las costumbres y sensibilidades de los nativos, lo que le podría haber servido para un mejor acercamiento a los indios que se encontraban en poblaciones muy dispersas. Sí, es importante reseñar que, dado que era un ejército tan numeroso, cuando acampaba, pues generaba unas necesidades importantes de vituallas, que lógicamente provocaba una pesada carga para cualquier aldea indígena próxima. Durante el primer año, pues murieron 4 misioneros, y al tratarse de una exploración sin detenciones, la dificultad era muy importante. No había asentamientos fijos y no se hacía posible, pues, el trabar una amistad perdurable en el tiempo y una confianza con los nativos. Luego, pues, de esos 12 misioneros, pues al final, pues sobrevivieron 4. Esos fracasos misionales siempre, pues, llevaron a una idea, a una polémica, era si los misioneros debían ir con exploradores y conquistadores, o si por el contrario debían ir solos para un mejor rendimiento, cosa que al final influyó en que se mandaran una serie de expediciones con solo misioneros. Y bueno, pues para terminar, pues hablando de esta expedición, he recogido de un cronista una frase que decía: El ejército de Hernando de Soto se componía de 1,000 hombres y 250 caballos. Cuantos vieron el embarque aseguraban unánimemente que nunca hasta entonces se había visto en América un aparejo tan magnífico y grandioso.
Oye, ¿cuál fue la muerte de Hernando de Soto?
Pues mira, Hernando de Soto era un espíritu indomable e imparable. Tras una titánica exploración, de esos 3 años que hemos relatado,
sí,
él miraba por los suyos, pero no miraba por él, pues el 21 de mayo de 1542 moría a los 42 años víctima de unas fiebres malignas, contraídas pues, sin duda como consecuencia del rudo batallar y el trabajo incesante, dejando asombrado a un día pues a cualquiera que observe el mapa de ese recorrido tan impresionante que hemos mencionado y que ejecutó por el continente norteamericano en ese breve espacio de 3 años, comenzando su expedición en la Bahía del Espíritu Santo a la altura del paralelo 29, donde desembarcó el 1 de junio del 1579. Pues la muerte le sorprendió en plena tarea, cuando una violenta fiebre acabó con su existencia en muy pocos días. Cronau afirma, poco antes de morir, se despidió ordenadamente de sus capitanes y soldados y entregó el mando a Luis Moscoso, que era el segundo en el mando. Luego sus soldados, temerosos de lo que los indígenas pues pudieran hacer con su cadáver, de profanarlo, pues se dice que construyeron un ataúd con un tronco de una encina, lo lastraron y lo sumergieron en el Mississippi, finalizando de esta manera la expedición de Hernando de Soto, este osado navegante, que además era un valiente soldado. Su sucesor Moscoso continuó el recorrido que le había marcado hasta luego pues regresar al Mississippi, descender otra vez el Mississippi y llegar a Nueva España. Y luego ya pues Luis de Moscoso pues terminó su misión y luego pues bueno pues con Hernando de Soto acaba la serie de expediciones que habían empezado Ponce de León y que luego pues con hecho desdichado pues habían tenido Ayllón y Narváez. Sus soldados llegaron pues famélicos, moribundos, sobrevivieron solamente 300 que llegaron a Ciudad de México. Luego pues esto no sirvió para decaer, puesto que el virrey Mendoza siguió pues tratando de seguir adelante y mandar exploradores. Lo que hizo fue mandar a una búsqueda, porque claro, fueron 3 años que Hernando de Soto no aparecía. Entonces, dos capitanes suyos salieron desde 1540 desde Cádiz, Diego Maldonado y Gómez Arias, no encontrarlo, llegaron a desembarcar en una zona, en la costa, en un puerto llamado, que le llamaron Anchusi, pero realmente ellos no tenían conocimiento de la desgraciado final que había tenido Hernando de Soto. Pues hubo, en esa disquisición de si mandar o no exploradores comisioneros, se mandó a Fray Luis de Cáncer, acompañado de Fray Gregorio Beteta, de lo que pues, se le dio todo lo necesario para llegar al territorio y hacer esa exploración espiritual, y este sería el séptimo y nuevo intento que fracasó. Este hombre que llamaban el alférez de la fe, este dominico aragonés de la pirenaica Villa de Barbastro, que acabó también de desastre, digamos que son los primeros mártires.
Bueno, oye, ¿y cuál es el recuerdo muy rápido de Soto en los Estados Unidos?
Pues mira, de Soto se le recuerda en todos los en todo el itinerario por el cual recorrió. De hecho, pues hay una pintura muy famosa del descubrimiento del Mississippi, de William Power, de 1847, que es impresionante, en el cual se refleja. Pero es importante que quiero citar a dos presidentes de Estados Unidos que han tenido la valentía de recordarnos la importancia de la acción española. Uno de ellos es Thomas Jefferson, el presidente de los Estados Unidos entre 1801 y 9, es uno de los padres fundadores, que recuerda que la historia más antigua de los Estados Unidos está escrita en español. No obstante, hay que tener muy importante, una idea muy importante, de que es un hombre que estaba muy muy versado, hablaba español perfectamente, era un lector apasionado del Quijote, y que incluso enseñó con el Quijote a leer a sus propias hijas. Tampoco se quedó atrás Fitzgerald Kennedy, que era de sangre irlandesa,
sí, sí.
Y que este hombre, en una reunión muy importante que hubo en Estados Unidos en octubre de 61, un seminario internacional sobre archivos, tuvo la valentía de recalcar las siguientes palabras. Dijo, siempre he pensado que una de las grandes necesidades de los americanos de este país es su conocimiento del pasado. Ha sido su conocimiento de la influencia española, su exploración y desarrollo a lo largo del siglo XVI en el suroeste de los Estados Unidos, lo cual constituye una historia tremenda. Desafortunadamente, también los americanos piensan que América fue descubierta en 1620, cuando los peregrinos llegaron a mi propio estado y se olvidan de esa tremenda aventura del siglo XVI y principios del XVII en el sur y suroeste de los Estados Unidos. Y para terminar, pues como cosa curiosa, hay una marca de vehículos norteamericana, que es el conocido como de Soto. Yo por lo menos me acuerdo de crío de esta marca, que llevaba en el frontal del vehículo la estampa de un de un conquistador, esa marca de automóviles que fue vendida y difundida por Chrysler Corporation entre 1928 y 60, y ese logo, pues un logo muy muy conocido. Pues hay una cosa curiosa, y es que si nos fijamos mentalmente en la imagen del actual vehículo, el Volkswagen Escarabajo, sí, ese vehículo redondito, chaparrito, pues justamente en 1934 de Soto, en ese momento en el que las líneas de los vehículos eran esas líneas alargadas, aerodinámicas, fue valiente y creó un vehículo que era exactamente ese, el que se llama el de Soto Airflow Business Coupé, un coche redondito, y que fue desechado porque fue considerado como una demasiado aventurado y que no iba a triunfar. Al año siguiente, 1935, 36 y 37, saldría el Escarabajo en Alemania. Copia exacta del de Soto de 1934.
Oye, te mando un fuertísimo abrazo, José Antonio, y el próximo lunes seguimos ilustrándonos.
Exactamente. Venga, pues un abrazo muy fuerte.
Un abrazo fuertísimo, José Antonio Crispo Francés. Muchísimas gracias.